Hace ya tiempo que en Montevideo nos hemos acostumbrado a la figura del limpiavidrios, esa persona que se instala en un cruce de semáforos y le ofrece su servicio a los automovilistas a cambio de algunas monedas. ¿Cómo se puede considerar esta actividad? ¿Es un trabajo o no hace ningún aporte a la sociedad? ¿Se puede prohibir a los limpiavidrios y terminar la discusión? ¿O es necesario evaluar la problemática social que pueda haber detrás de este fenómeno? Esta es la discusión que quedó planteada en la Junta Departamental de Montevideo el mes pasado, cuando el edil del Partido Nacional, Edison Cazzulo, presentó una moción para cambiar el digesto municipal y prohibir cualquier tipo de actividad, en especial la limpieza de vidrios de vehículos en todos los cruces de semáforos de la ciudad. A partir de aquella propuesta, esta semana se formó una subcomisión en la Junta Departamental, que tiene un plazo de 30 días para estudiar el tema, hacer propuestas y recabar información para que el tema se considere luego en el plenario. Sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el propio edil Edison Cazzulo. Edil Cazzulo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, señor Cotelo, un saludo para usted, su equipo, que es muy bueno, y a su audiencia.
¿Por qué decidió presentar una propuesta de este tipo? ¿Cuáles son sus argumentos para pedir que se prohíba la tarea de los limpiavidrios?
Nosotros lo primero que hicimos fue sacar del ámbito coloquial, del cuento doméstico, de la reunión de amigos, una problemática que estaba instalada en Montevideo. ¿Cuántas veces un ciudadano llega a su casa y su señora le cuenta que tuvo tal o cual problema en tal esquina o recibió tal o cual abuso o prepotencia por parte de algunos individuos? Algunos de ellos, el caso más notorio es el de Boulevard Artigas y Rivera, y mucha gente que cambia su rutina para no tener que pasar por determinados lugares porque ha tenido inconvenientes, ha habido actividades delictivas además y daños sobre las propiedades y a veces sobre los propios ciudadanos, y decidimos sacarlo del ámbito coloquial, de la anécdota ciudadana, y ponerlo en un lugar donde nosotros entendimos que era el lugar que había que resolverlo. Hemos avanzado bastante, las autoridades han reconocido que tenemos ese problema, ¿verdad?, que hemos puesto arriba de la mesa, lo compartimos, esta circunstancia con todos los ediles de todos los partidos políticos. Hemos conversado en el sentido si hay un aporte para la ciudad. Nosotros sosteníamos, y creo que ha permeado la idea, de que no le aporta nada a la ciudad. Todos los autos tienen limpiavidrios automáticos, cada vez que uno va a una estación y carga combustible, se le limpian los vidrios. Si mañana no hubiera ningún limpiavidrios, no habría nada que perjudicara a la ciudad. No hay ningún elemento positivo.
¿No es un trabajo? ¿Usted considera que no es un trabajo la actividad de limpiavidrios?
Y yo creo que decir que es un trabajo ofendería a toda la gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a una fábrica. Ofendería a la gente que va a una obra y pone ladrillo a ladrillo y construye. Al señor que se levanta a las 6 de la mañana, al vaquero que va a juntar las vacas para el ordeño. No parece entrar dentro del concepto trabajo. Es más, yo le quiero ser franco, yo no creo que con esas monedas que logran juntar pueda esta persona resolver su vida, construir un futuro, armar una familia y perseguir la felicidad cualquiera fuera la que les interesara. No creo que puedan resolver un futuro sobre eso, y creo que la sociedad uruguaya también se debe una fuerte discusión en torno a este tema.
¿Son un problema los limpiavidrios?
Y son un problema. Nosotros tenemos y hemos puesto a consideración de los ediles y de la administración toda una serie de denuncias hechas por los propios vecinos, denuncias de abuso, maltrato, prepotencia, y además hemos establecido claramente que en esa tensión que había inicialmente, si era competencia del Ministerio del Interior o de la Intendencia Departamental, ha quedado claramente establecido que es la Intendencia Departamental, y en ese vacío que producía esa tensión que yo le comento, el Estado está ausente. Y nosotros creemos que el que tiene que estar presente es el Estado municipal y regular las actividades entre los ciudadanos. Porque el foco aquí está sobre los limpiavidrios, que no son más de 50 en toda la ciudad.
Y no todos son iguales, ¿no? Hay oyentes que nos anotan que hay excepciones a ese panorama que usted describía. Por ejemplo, dos limpiavidrios en la Rambla antes de llegar a la sede del Mercosur, que son sumamente respetuosos, tienen hasta una especie de clientela, ponen carteles con mensajes.
está muy bien, pero el Estado debe velar por el otro gran conjunto de personas que son los que van en los vehículos. Hay personas que realizan, y yo lo reconozco, sus tareas en una forma amable, pero también tengamos claro que hay circunstancias en Avenida Italia y Recaldón, y yo tengo cientos de denuncias de los vecinos, tenemos denuncias hechas en la policía, en Boulevard Artigas y Rivera, y yo creo que lo que aquí nosotros no podemos dejar es que en un espacio público se instalen una serie de personas en actitud prácticamente de prepotencia y chantaje sobre las personas, y que en definitiva las personas también tienen mucha dificultad para resolverlo, porque la práctica abusiva es sobre mujeres, es sobre personas mayores, sobre muchachos, y muchas veces se ha dado la circunstancia que algún ciudadano ha sido lesionado en esto, y realmente esto genera como una especie de espiral de violencia, porque si usted tiene una actitud conmigo que yo no quiero, no pretendo, y tendría que en salvaguarda propia o de que no te rayen el auto, te rompan un espejo, bajarme, entramos en una espiral de violencia que no es racional, no tiene por qué ser así, los ciudadanos no tienen que hacerlo, lo tiene que hacer la administración que le corresponde. Ahora, tiene razón usted, en el sentido de que hay personas que lo hacen bien, pero le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Luis Alberto Herrera y 26 de marzo también hay un limpiavidrio, un señor que le falta un brazo, le falta un miembro y vive de limpiar vidrios. Lo hace en forma correcta. También creo que la sociedad uruguaya no puede dejar que el futuro de ese señor, que está disminuido por una cuestión física, sea ese. Nosotros tenemos que encontrar mecanismos para que aquellas personas que están ahí con los índices de empleo que tenemos, la demanda que tenemos en algunos sectores que no logramos cubrir, fundamentalmente la construcción, y la gran inversión que hace toda la sociedad en políticas sociales, tratar de que estas personas tengan otro fin en su vida y otro destino. Si no, ¿qué vamos a querer? ¿Que durante toda su vida esa persona limpie en vidrios? No puede ser.
Ahora, por eso, por todo este análisis que usted acaba de formular, la solución que propone es la prohibición, lisa y llana.
Es prohibir las actividades que llevan adelante estas personas, fundamentalmente la oferta de servicios en cruces semaforizados, porque no estamos abundando aquí en las dificultades del tránsito, que también las hay, prohibirlo, y en definitiva, en el caso de que estas personas tengan actitudes incorrectas, bueno, convocar a la fuerza pública, y en el caso que veamos estas personas que están disminuidas, poner en marcha todos los mecanismos sociales que tiene la Intendencia Departamental de Montevideo. La Intendencia tiene un programa, un departamento dedicado a las políticas sociales, que tiene que hacerse cargo de estas personas que están disminuidas, incorporarlas a la sociedad montevideana y articular con el ministerio encargado, el MIDES en este caso, para que estas personas puedan incluirse en los programas de protección que tenemos nosotros.
Usted está contemplando de esa manera posiciones que se han escuchado desde la bancada del Frente Amplio, donde se ha reconocido que hay allí un problema, pero varios de quienes han hablado sostienen que este tema requiere una evaluación más amplia, que hay que estudiar a fondo las implicancias sociales que tendría una medida como la de la prohibición.
A nosotros nos parece muy bien, nosotros lo planteamos y así está en nuestra propuesta escrita, de que se contemplen las dos situaciones. Lo que sí hacemos mucho énfasis es que no puede haber lugares de la ciudad de Montevideo donde el Estado, en este caso la Intendencia, no esté presente, liberando a la suerte de la ciudad, la convivencia entre los montevideanos, entre los vecinos, y en definitiva, fundamentalmente, nosotros no podemos permitir que un pequeño grupo de personas avasallen al gran conjunto de los ciudadanos, porque creo que lo que nosotros hicimos fue una cosa interesante desde el punto de vista de prender otra luz. Siempre se prende la luz sobre determinadas circunstancias. Bueno, nosotros abrimos el escenario, abrimos la ventana, dejamos que entrara luz, porque las personas que son, en algunos casos, chantajeadas y prepotentemente tratadas, y en algunos casos hasta con muchísima violencia, son la inmensa mayoría. Acá estamos hablando de miles. Yo no tengo nada contra los limpiavidrios, como alguien me ha querido adjudicar. Yo lo que tengo es una alta preocupación por los derechos ciudadanos de las personas que transitan por ahí y se ven sometidas a esto, que además no está bien y no es justo.
Ahora, usted algo dijo al pasar, pero según su planteo, si se va por el lado de la prohibición, ¿cómo habría que actuar para hacerla efectiva?
Simplemente la Intendencia tiene los recursos humanos, tiene los recursos económicos y tiene los recursos normativos. Simplemente es, no puede haber personas realizando ofertas de servicios, fundamentalmente limpiavidrios, en las esquinas. Esto es una competencia de la División Tránsito, quien regula el tránsito no solo de vehículos, sino de peatones en la vía pública, en lo que hace a las calles y avenidas. Tiene como auxiliar a Inspección General de la Intendencia, que es un cuerpo inspectivo que tiene un 222 permanente que los acompaña en todas sus actividades, y tenemos a todos los departamentos que llevan adelante políticas sociales a partir del Departamento de Desarrollo Social, con toda una serie de mecanismos para contener a estos individuos y tratar de incorporarlos socialmente. Y si eso no alcanzara, con los convenios y las relaciones que tenemos con el MIDES, impulsar también la presencia de las políticas nacionales para ellos.
Entonces, ¿qué antecedentes, qué contexto maneja usted, Edil Cazzulo, otras ciudades de Uruguay o del mundo donde se haya tomado esta medida, la de la prohibición?
Sí, realmente, Cotelo, yo le quiero ser muy franco, nosotros hemos leído sobre los trapitos en Buenos Aires, algunas cosas que... es un nombre en guaraní, por eso no quiero decirlo, porque no conozco cómo se pronuncia en la ciudad de Asunción, pero realmente nosotros queremos focalizar en la ciudad de Montevideo. Queremos ver las cosas desde nuestra propia óptica y queremos ver con los ojos de los montevideanos. Y fundamentalmente
¿Pero existen
las
ciudades con prohibición de realizar este tipo de tareas?
No, se han acompañado los procesos, se han dejado que se instalen y luego que se instalan son muy difíciles de revertir. Es que, yo le voy a poner el caso nuestro, que creo que hablar de nosotros nos hace reflexionar y tener una perspectiva. Lo mismo pasó con los carritos. Los carritos empezaron, se fueron desarrollando, el proceso se instaló y hoy por hoy ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental tienen una solución para ese caso. Esto es un proceso que se fue instalando, no es un proceso de gran volumen, ¿verdad? Los datos que maneja la Intendencia, que son los que manejamos nosotros, hace que no sea más de 50, bueno, cortémoslo de una vez, busquémosle una solución y démosle tranquilidad a los ciudadanos de Montevideo.
Enseguida le hago algunas preguntas más, sobre todo pensando en lo que desde la audiencia veo que viene como opiniones, aportes, que es mucho, mire que el tema está claro, moviliza, ¿no? De eso no hay ninguna duda.
Sí, señor.
Entre las opiniones de los oyentes, Edil Cazzulo, hay de todo, ¿no? Hay muchos a favor, yo tengo la impresión de que la mayoría son a favor. También están los que se oponen, y lo hacen incluso con términos irónicos, ¿no? Miki, por ejemplo, dice, totalmente de acuerdo, hay que eliminar a los pobres. Ante planteos como este, ¿qué responde usted?
Nosotros tenemos una visión estructural de la sociedad. Tenemos la visión de quienes son pudientes y seguramente ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos tengan preocupaciones económicas en el futuro y las personas que viven día a día. A los pobres no hay que eliminarlos, a los pobres hay que ayudarlos, hay que darles dignidad y nosotros tenemos la firme convicción que la dignidad es el trabajo. En Uruguay estamos viviendo un momento muy especial de la economía, hay trabajo, hay dinero para las políticas sociales, tanto nacional como departamental. Tenemos que no renunciar a recuperar a todos aquellos individuos que podamos para incorporarlos positivamente a la sociedad. Lo que sí, yo también firmemente digo, no podemos permitir que una serie de personas, 50, que en este caso no son tantos, pero digo que una serie de personas, y lo voy a focalizar en los muchachones de Rivera y Bolívar Artigas, que 7 u 8 muchachones se suben puesto a miles de personas que transitan por ahí todos los días.
Después hay muchos mensajes a favor y agregan incluso argumentos a los que usted ya ha manejado. Por ejemplo, hay quienes dicen que no se ha insistido suficiente en que los limpiavidrios son un problema para el tránsito, que primero habría que poner el énfasis en la seguridad. Hay personas en la calzada, entre vehículos en movimiento, además generan demoras a todos. Cuando el semáforo se pone en verde, hay que esperar que ellos terminen con su tarea, etcétera, ¿no?
Es verdad, por eso nosotros, ese fue nuestro punto inicial de razonamiento, para adjudicarle a la División Tránsito de la Intendencia la responsabilidad en esta materia, el control en esta materia y las acciones directas en esta materia, y como le decía, convocando tanto Inspección General, con los 222 que tenemos en la Intendencia permanentemente, o a los encargados de las políticas sociales de la Intendencia, para contener y evitar que esta circunstancia vuelva a instalarse, porque sería bastante ilógico que hiciéramos una acción y a los 10 días volviera la gente a instalarse, sería una cosa de nunca acabar y generaría una tensión que no podríamos administrar positivamente.
¿Cuál es el trámite entonces ahora en la Junta Departamental?
En la Junta Departamental este tema es un tema importante y en definitiva mirado desde la óptica que yo le quiero dar, que es desde la convivencia, porque creo que este es el paso inicial para empezar a hablar de cómo es la convivencia en la ciudad entre los vecinos y cuál es el rol del Estado y cómo se tiene que articular y demostrar que donde el Estado no está, lo que queda es la nada. Por eso el Estado tiene que estar presente, la Intendencia tiene que estar presente cooperando con la convivencia armónica de los vecinos, permitiendo que se desarrollen los barrios y las relaciones intrabarrio y que se articule esta ciudad tan fragmentada. Ahora está esta comisión, tiene 3 miembros nada más, eso le da mucha celeridad, tiene 30 días para recabar toda la información que necesite, entrevistarse con todos los involucrados, sean organismos nacionales, MIDE, Ministerio del Interior, la propia Intendencia y algunos colectivos que tengamos que acercarnos a ellos para reformular la idea y articularla bien. Está integrada por el vicepresidente de la Junta, del Partido Colorado, el señor La Rosa, el señor Meroni, que además de ser edil, es el delegado del MPP en la mesa política del Frente Amplio, y quien le habla como proponente, para hacerlo más ágil y poder, en 30 días, poder resolver este tema y darle tranquilidad a los ciudadanos.
O sea, dentro de 30 días, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando termine el plazo de esta comisión, ¿qué pasará?
Terminado su trabajo, se presenta en la Comisión de Movilidad, se aprueba y va al Pleno, ahí se aprueba y eso sale un decreto que va a la Intendencia para que lo ejecute.
Ahora, ¿qué camino alternativo tiene previsto si finalmente su propuesta no es la que se aprueba en la Junta? Si no se acepta ir por el camino de la prohibición de los limpiavidrios.
Tenemos caminos institucionales, los cuales yo quiero agotar porque me parece bueno que estas cuestiones que son de la ciudad estén en los caminos institucionales, sea la Junta, sea la Intendencia. Todavía tenemos a la Intendencia que tiene que expresarse en la figura de la señora Intendenta y dar una fuerte señal de su opinión en este caso, que todavía no lo hemos logrado porque estamos en nuestra circunstancia interna, y luego existen los caminos ciudadanos, que son los plebiscitos. Se habló mucho últimamente del famoso plebiscito del Vintén. Nosotros no pensamos hacerlo a nivel general de la ciudad porque no es una problemática que usted encuentra en Piedras Blancas o la encuentra en Nuevo París, ¿verdad? Trabajaremos a nivel de los municipios donde el universo de firmas no supera los 20.000, es una cuestión bastante accesible y lo llevaremos a la práctica. Esto lo digo porque creo que es para mostrar que también tenemos otras alternativas y mucho terreno para trabajar para instalar esta idea.
Por último, tengo una cantidad de mensajes de oyentes que preguntan por otro problema. Por ejemplo, acá, elijo uno, dice, por favor, prohibición a limpiavidrios y cuida coches. Bueno, todos esos casos son lo mismo, venden un servicio que nadie quiere comprar, obligan al ciudadano a comprar.
Se ha focalizado este tema en los limpiavidrios para la comunicación, pero también la minuta paralela que nosotros hemos presentado incluye a los cuidacoches. También se ha reconocido que hay un problema y esta comisión también tiene que trabajar al respecto. A nosotros nos está pasando de que hay una serie de individuos instalados en espectáculos públicos o fundamentalmente en la noche, en la zona de los boliches, donde la gente va y te pide 50, 60 pesos por adelantado o te cobra doble.
Acá tenemos un panorama diferente porque en el sector cuidacoches la Intendencia concede habilitaciones.
Tenemos dos sectores, tenemos gente registrada, que sabemos quién es, dónde está, que tiene su carnet de salud, que está con asistencia social, muchos de ellos, y fundamentalmente tienen su certificado de buena conducta. Y después tenemos lo que nosotros llamamos, y es por ahí donde vamos, aquello que llaman cuidacoches de oportunidad, que está sentado en un cordón de la vereda, vaya a ver un ok, y tú te arrimas al auto, y el tipo sale, mueve la mano, y parece que tú tenés la obligación de darle una moneda. En los espectáculos públicos se instala una serie de individuos que te cobran tarifas. No tiene explicación ni razón ninguna. Quien ordena el tránsito es la División Tránsito de la Intendencia.
Para usted, entonces, ¿qué hay que hacer en esta materia?
Bueno, hemos logrado ahora en el Prado un gran avance en el cual se hizo un sorteo entre los cuidacoches que estaban registrados. Usted sabe que se hizo una inspección de las personas que fueron asignadas a los lugares, que fueran ellos quienes estaban, que estuvieran prolijos, a algunos se les hizo análisis de alcoholemia, y bueno, le hemos pedido el martes la comisión, nosotros impulsamos y la comisión lo aceptó, que ahora en el show de Paul McCartney se se haga exactamente lo mismo, que los lugares que se asignen para el cuidado de vehículos sean cuidacoches, de que estén registrados por la Intendencia, porque ellos no tienen autorización para establecer tarifas, sino simplemente cada uno le da lo que quiere. Y además se controle la prolijidad, la asistencia, que tengan el chaleco, que estén identificados, y fundamentalmente también el tema de la alcoholemia, ¿verdad? Hay mucha gente que es cuidacoche, que contribuye positivamente a la ciudad. Nosotros también demostramos eso.
Para usted el cuidacoche es registrado, controlado. Para usted el cuidacoche sí ofrece un servicio, sí hace un aporte a la sociedad.
Y yo creo que por lo menos su presencia en algunos casos produce disuasión de actos delictivos sobre los bienes de los ciudadanos, sobre los vehículos. Y eso, en una versión taquigráfica que nosotros tenemos en la Junta de la
Porque eso es discutible también, ¿no? Hay quienes lo que reclaman es que también en esa materia lo que rija sea una prohibición.
Es verdad. Y darle la competencia directa a tránsito. Pero no tenemos la posibilidad de que haya inspectores en todos lados y que además no se ayude a proteger los bienes. Eso también es cierto y tenemos que reconocerlo. Ahora, hay otro universo que son oportunistas, que se abusan también de la gente. ¿Cuántas veces un muchacho, y esto pasa en muchas casas, cuántas veces un muchacho va a bailar a la Ciudad Vieja y cuando llega viene uno y le dice, dame 100 pesos? El muchacho a veces no tiene 100 pesos, porque el auto se lo presta a su papá. Y en definitiva dice, bueno, mira, yo no te garantizo que tengas el espejo cuando vengas. Y el muchacho saca la cuenta entre tener un lío en la casa y explicarle a su papá que no sabe quién le rompió un vidrio y darle 100 pesos. Al final termina agachando la cabeza y dándoselo. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a los muchachos? ¿La ciudad es el más fuerte?
Por lo que usted dice, entonces, ¿también en esta materia habrá resoluciones, habrá cambios en la normativa?
Sí, habrá cambios en la normativa. El registro de cuidacoches es algo que tiene más de 50 años en la ciudad, está instalado, tiene todo un proceso y un sistema de control. Yo lo veo muy difícil avanzar en esa dirección, a no ser en algunos elementos correctivos. Ahora, hay otro grupo de personas que están instalados, que no sabemos ni quiénes son, ni qué hacen, y que nosotros realmente en espacio público no deberíamos permitir que eso pudiera ser así.
Edison Cazulo, del Herrerismo, Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva, y en todo caso volvemos a conversar en estas semanas que vienen, a ver cómo evoluciona ese debate en la Junta.
Muchísimas gracias y le agradezco mucho que nos haya permitido difundir nuestro pensamiento. Gracias.